Misterios en el octógono.
En este apartado dedicado a la Andalucía misteriosa, nos quedamos en el litoral onubense para haceros partícipes de una experiencia ufológica sorprendente. El fenómeno ovni suele ser inesperado y atemporal, además de no tener un patrón fijo ni saber cuándo puede surgir. Pero lo cierto es que sigue llamando la atención. En esta ocasión le sumamos el hecho de que contamos con uno de los testigos de la experiencia que tuvo cuando pasaban unos días de descanso junto a otro amigo en el Portí, una zona particularmente activa en esta materia y de la que nos va a contar los casos, o de la que os vamos a contar los casos más recientes. Y antes de hablar con nuestro invitado, con Tony, me gustaría saber por qué el Portil es una de las zonas del litoral considerada como uno de los denominados, digamos, puntos calientes de nuestra geografía. ¿Se podría decir que es un fenómeno que ha cobrado mayor intensidad en los últimos años, José?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que todo lo que es la zona de Huelva, de Cádiz, ¿verdad?, zona de costa siempre han dejado muestra a lo largo de la historia de hechos que cuando menos nos tenemos que cuestionar. Es verdad que normalmente en la zona del Portil, Cartaya, Lepe, ¿verdad?, Punta Umbría, no se me puede olvidar, hay muchos barcos que faenan por la noche y bueno, las luces que tienen a lo lejos se pueden confundir, pero una cosa es una luz de un barco, que los que hemos visto cómo faenan por la noche y demás más o menos se identifican, y se ve que el movimiento es muy pausado en el horizonte, y otra cosa es ver un punto volando en el cielo que no está en el horizonte sino que está mucho más arriba haciendo piruetas, que no lograrás encontrarle una explicación. Es decir, eso se tiene bastante bien diferenciado. Ahora bien, también es verdad que recurriendo a la misma historia hemos visto que a lo largo del tiempo, sobre todo en esta zona de Huelva, ha habido una gran cantidad de incidencia en cuanto a fenómenos ovni. Es decir, hay muchos avistamientos en décadas pasadas de, bueno, lo que eran las observaciones de aquellos días, que te reflejaban las redes nacionales de corresponsales acordados, ¿no?, que operaban toda esta zona con Manuel Osuna y Julio Marbizón y Rueja Montiel, y se encargaban de ir recogiendo todos estos hechos, ¿no?, que fue quedando, y que algunos de ellos, fijaos, el propio Manuel Ramírez en su sección en materia ovni del diario ABC, que fue histórica, recogió algunos de aquellos encuentros en Cartaya y toda la zona. Es decir, eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué razón más? ¿Os acordáis de Aimé Michel, aquel señor francés que escribió un libro que hablaba de las ortotecnias? Uno decía, ¿y esto de las ortotecnias qué es? Por Dios, ¿qué son las ortotecnias? Que eran, como decía Antonio Rivera, las autopistas de los ovnis. No lo digo yo, ¿eh? Lo decía Antonio Rivera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, no eran más que, digamos, que las líneas más habituales donde en toda la península ibérica, incluyendo Portugal, Huelva al fin y al cabo está muy cerquita, y lo que viene de allá o lo que va de acá allá, sabemos el origen, ¿no? Bueno, pues se encargaba de recrear esas pistas que pasaban por toda la península, y precisamente una de ellas atraviesa toda la zona de Huelva por el litoral. Es decir, pudiera ser otra explicación, porque al fin y al cabo las ortotecnias no eran ni más ni menos que una estadística que luego se trazaban linealidades y se veía como si fuera inteligencia artificial, de la que antes hemos estado hablando tú y yo, Ana.
Sí.
Como si aplicaras la inteligencia artificial y dijeras, bueno, y esto si se ve aquí, ¿hasta dónde puede tirar? Y trazaba las líneas, eso serían las ortotecnias. Bueno, pues también la tenemos precisamente en este entorno de Huelva, en el que, por importancia, también hay que decir que es un corredor aéreo.
Sí,
es decir,
sí, claro.
Por ahí es por todo lo que es la zona del Portugal, de Faro, es por donde entran los aviones a la península ibérica que vienen procedentes de Canarias, de África. Sí. y que como, digamos, corredor aéreo que es, bueno, pues tiene una entrada, pero bueno, eso no puede confundirnos con lo que es, porque como comprenderéis, un avión no abre el tren de aterrizaje ni pone las luces de posición antes de aterrizar en el aeropuerto que le toque.
Tres horas después.
Claro, es decir, y eso, por ejemplo, Ana, que hoy está de viajera nuestra, lo sabe, ¿no? Tú vas con el avión, que va a entrar en Andalucía, y vas a aterrizar, por ejemplo, en Sevilla, que es tu caso, no tiene ya puesto el tren de aterrizaje y las luces en Despeñaperro.
Hoy lo han dejado abierto desde Madrid. Han dicho, ¿para qué lo vamos a guardar para 45 minutos de vuelo? No, claro, es broma.
No, hombre, espero que no, porque entonces hubiera aterrizado moviendo las manos mucho. Imagina. Va a caer como una los pasajeros que van mucho las manos. ¿Te
imaginas?
Entonces un poco esas son las razones, ¿no? Eso atiende las razones que este punto de Huelva, que a los que solemos ir allí nos gusta tanto, pues tenga también esa causística tan alta en fenómeno ovni.
¿Quieres añadir algo, Jesús, comentar algo?
Decía José Manuel de las ortotenias y lo de las autopistas, en este caso los corredores aéreos. Hombre, la línea que pasa de ortotenia por allí por Huelva no se corresponde exactamente con el corredor aéreo, pero hay una parte que sí lo atraviesa. Y de hecho, son muchos los pilotos que han manifestado haber visto unas luces extrañas precisamente cuando sobrevuelan esa parte que está situada en el Golfo de Cádiz, más tirando, por supuesto, hacia la parte de Huelva. Por lo tanto, no coinciden exactamente, pero sí tienen una cierta correlación estas dos líneas. Repito, no son muchos los pilotos que han visto luces extrañas a su alrededor y un poco más abajo de la altura que ellos van tomando a la hora de realizar, por supuesto, las maniobras. Por lo tanto, sí, es interesante ese dato también. ¿Eh?
Ana, ¿tú quieres añadir algo, comentar algo o está ya todo dicho?
Yo creo que está todo dicho ya.
Vamos a hablar ya con Tony, que, bueno, él trabaja para una empresa de seguridad. No decimos sí. El apellido porque tampoco creo que sea relevante, pero vamos, si tú quieres, pues no lo dices y ya está, ¿no?
Sin problema.
Pero él trabaja para una empresa de seguridad y te encontraste con algo que tengo entendido que no sabrías cómo explicar, ¿no? Exactamente lo que encontraste. Pero lo que sí es cierto es que te causó un impacto increíble. Antes del incidente del que nos vas a narrar, que nos vas a contar, ¿a ti te interesan estos temas de ovni y de misterio? Cuéntanos.
Siempre me han interesado, la verdad, es un tema que me interesa, pero a raíz de ese incidente, realmente, después de ver lo que pasó un poco, me cambió un poco la concepción del tema y mostré más interés real. Entonces, pues yo creo que tuvo algo que ver el incidente. Pero siempre me ha gustado, lo he pasado mal. A mí, es decir, con el misterio paso miedo, pero me gusta. Es decir, es un miedo que me gusta.
Qué miedo más gustoso.
Más gustoso. Pero bueno, ya con la edad también va cambiando un poco. Ya cada uno va asentando y la verdad que bien.
Bueno, José, todo tuyo, hijo.
Bueno, en toda esta historia, Tony, pues, ¿qué recuerdas de aquella tarde que tuviste ese incidente ovni y bueno, un poco, ¿qué estabais haciendo para ponernos en situación?
Al final estábamos en la playa. El Portil es una zona que en determinados meses del año es una zona muy solitaria. Van poca gente y en la época que yo recuerdo era muy oscura también. Estabas en la playa, al final dando una vueltecita, lo típico, y estábamos lo que es un paseo por la playa tranquilamente, hablando, que te ibas a la playa a dar una vuelta y poco más. Recuerdo eso, realmente una tarde normal, como otra cualquiera.
Y bueno, vamos a la parte interesante del programa, esta parte del programa, a lo interesante. ¿Nos podrías contar el encuentro que tuvisteis con ese objeto volante no identificado del Portil?
Sí, claro. Mira, yo soy pescador, es decir, yo voy mucho a la playa por la noche, yo sé lo que son las luces, he visto helicópteros.
Pero bueno, eras aficionado, no es que te dediques
a la pesca. No, soy aficionado, que es decir, que paso muchas noches en la playa. Y ese día lo que nosotros vimos es una luz que nos pasó por encima, no llevaba el ruido de un helicóptero. Uh-huh. Entonces al principio dijimos, ostras, un helicóptero, el típico helicóptero que está por allí, uh-huh, que va buscando muchas veces las lanchas,
sí,
motoras.
Era un narco, sí.
Pero nos sorprendió un poco, y también el color que llevaba y la velocidad también, pero uh-huh, lo que más me sorprendió fue que se quedó parado de repente. Uh-huh. A una altura, no sé si conocéis el Portil, hay una isla que se cubre, a la altura de la isla que se cubre se quedó como parado. Nos uh-huh, quedamos un poco, ostras. No tiene sonido, se escuchaba nada, muy oscuro, una luz muy fuerte, y fue un poco chocante, la verdad, el hecho ese de que no sabían lo que era.
¿Cómo, la luz esa cómo era exactamente?
Rojiza y naranja, la recuerdo.
Sí, pero ¿qué forma tenía?
Cilíndrica, pero no del todo, era como más alargada.
¿Y el tamaño aproximado más o menos?
Yo al principio pensaba que era un helicóptero porque era un tamaño que, pero no, realmente no sabía exactamente un tamaño, pero era grande, no era una cosa pequeña.
¿Puede ser como, digamos, la luna cuando la ves está llena?
Más pequeño. ¿No? Además, yo que estoy acostumbrado, no era el tamaño de la luna, era un tamaño más pequeño de algo que volaba. Uh-huh. Entonces, pues, a mí me sorprendió. Los otros amigos también nos sorprendieron, pero lo más sorprendente fue lo que hizo esa luz, que fue que cambió de rumbo y a la altura de la otra isla, la isla del Tigre, que es la que no se cubre, se quedó parada y salió para arriba disparada, que es lo que nos dejó ya, que salimos corriendo de allí, o esto qué es, ¿sabes? Que acabamos de ver, nos sorprendió mucho por eso, porque fue un cambio de rumbo muy brusco, después se volvió a parar, uh-huh, y tiró para arriba como...
¿Y eso cuánto tiempo duró aproximadamente?
Pues tres minutos.
¿Dos o tres minutos?
Sí.
Fue un tiempo suficiente para poder ver
siguiendo
detalle.
Tranquilamente.
Claro, no, porque al principio, claro, yo siempre, al principio, no pensábamos en que era un ovni. Es decir, nosotros estábamos allí, un helicóptero un poco raro, no escuchamos sonido, pero ya fue la forma de moverse, la luz que emitía, que también no era normal, no era una luz que yo haya visto nunca y no he vuelto a... Bueno, vi una cosa parecida hace poco, pero ya eso es otra cosa. Uh-huh. Y la verdad que fue muy, muy sorprendente. El movimiento, sobre todo, lo que recuerdo es el movimiento que hizo esa luz. Esa luz, nave o lo que fuese, uh-huh, sí, hizo un movimiento que no fue natural.
Bueno,
no,
se puede decir que es un objeto volante no identificado, sí, porque no sabemos exactamente,
claro,
qué es, con lo cual...
Mira, sí, ahora, ¿no?, lo que tienen liado los americanos con los globos.
Sí, pero... Que con honor a la verdad, perdón.
Sí, sí, la definición tácita,
claro,
está bien.
Que no estamos hablando de marcianitos verdes, de un objeto volante no identificado. Claro, exacto. A partir de ahí ya...
¿Y tuvisteis alguna...?
No, que iba a preguntar... a ver, dos o tres minutos da tiempo como para reaccionar, y decir, voy a sacar el móvil y hacer
algo,
¿o qué?
No te creas, ¿eh?
Te quedas ahí pillado, ¿no?
Y además que los móviles después por la noche, si has intentado...
No se ve igual.
No se ve igual.
Y no lo captas.
Con la nitidez.
Porque
que
si está muy lejos, hombre... Sí.
Tú.
Sí, hombre, la distancia es... al principio cuando pasó no le echamos cuenta, pero ya cuando se puso una distancia que de la orilla a la otra isla hay un tramo, no sé cuántos metros, pero hay una distancia. Pero uh-huh, se vio perfectamente después el movimiento. Lo que más me sorprendió fue el movimiento. El movimiento que hizo de pararse, volver, como digamos, para atrás, pararse otra vez y tirar para arriba.
Uh-huh. Ana, vaya tela. Bueno, tras esta... Bueno, yo te quería preguntar dos cosas.
Sí.
La primera, si alguien más, si tenéis conocimiento de que alguien más viera algo... esa noche. Y la segunda, claro, me pongo en vuestra piel y tras esta experiencia que os tuvo que inquietar un montón, sobre todo por el desconocimiento muchas veces que se tiene, tú ves una cosa que se mueve tal, no sabes lo que es, estás comiéndote la cabeza, ¿no? Si os pasó algo más, que no fuera en ese preciso momento, pero que penséis que está relacionado con ese avistamiento ovni.
Yo, que nos pasara algo más, yo a raíz de eso he hablado con mucha gente y demás de allí de la zona, y tengo, decía, hay historias y demás, y escucha cosas y ves, hay cosas muy, como el otro, tengo un amigo que tiene una historia bastante fuerte y que le pasó allí mismo en el Portí, entonces, pero que no, relacionado con eso no nos pasó nada, es decir, relacionado con el evento que te cuento no nos pasó nada. Y después la otra pregunta que me habías dicho, perdona.
Sí, a ver, tú sabes que hay veces que cuando hay un sitio bueno para pesca y más en determinadas, sí, temporadas, se suele congregar gentecita en la, sí, zona y tal. si alguien más estaba pescando por allí, que os dijera, ah, pues yo también lo he visto, porque entonces, claro, ahí haces camarilla, no. Teorizas.
Más testigos.
Sí,
no,
sí,
pues
sí,
no,
sí.
No vimos testigos. Además, yo, como aficionado
ni
a la pesca.
Ni nada.
Aficionado a la pesca, yo suelo, cuando vas a playa, sueles estar viendo quién está pescando, y yo soy de los que me acerco, claro. Digo, oye, ¿cómo has cogido algo?
Claro.
Esa noche era una noche de esta. Recuerdo que era junio y era una noche que no había mucha gente. Portiles es una zona que cuando no es verano no tiene mucha gente.
Como tranquila.
Sí. Yo he ido en invierno allí y he pasado miedo porque digo, es que aquí me pasa algo y no...
está como un pueblo fantasma, ¿no? Una zona fantasma.
Sí, porque se queda muy solo. Ahora ya cada vez hay más gente, pero yo llevo veraneando en el Portil 30 años y la evolución ha sido, pero daba miedo. En invierno ir para allá daba miedo. Ahora ya no tanto, decía, ha ido evolucionando.
Todo esto, ¿de dónde eres tú?
De Sevilla.
De Sevilla. ¿Tú crees, Tony, o mejor dicho, qué crees tú que sucedió realmente aquel día, aquella noche, con esa misteriosa luz y aquella silueta? ¿Qué explicación le puedes dar tú a lo que visteis?
Mira, yo soy una persona que realmente siempre he pensado que hay algo. Es decir, no soy escéptico. Por ejemplo, con mi hermano lo he hablado muchas veces. Mi hermano es una persona muy escéptica, él quiere pruebas. Y él, al ver que yo tengo una prueba, dice, ostras, pues yo quiero ver eso. Digo, pues, lo vi yo.
No,
pues, sí.
No puede ver eso.
Haber estado.
Exactamente.
Y él vive en medio del campo y dice, oye, pues yo vivo en el medio del campo y no veo nada. Yo qué sé, me pasó y tal. Después está con otras personas que le cuentan la historia y tú sabes que en estas historias pues hay gente que te mira y te dice, ah, tú... yo sé lo que vi. Y lo que vi era algo diferente. Era algo diferente. Llamémoslo ovni, llamémoslo luz.
Objeto volante no identificado.
Lo que sea, no era normal. No era normal.
Y no eres capaz de identificarlo con nada que se pudiera parecer a...
No, pues yo he visto...
Ya no que hayas visto, sino simplemente que os hayas leído.
Bueno, a raíz de eso he leído mucho y entonces pues hay casos parecidos a lo que he visto, hay muchos. Pero yo qué sé, de edad dicen, bueno, habrá sido un cometa, habrá sido un... No.
Ave marcha trae para arriba,
no,
disparado.
Eso no, es muy difícil. Entonces, dron tampoco, porque te puedes pensar, la velocidad para arriba... Aunque ahora con esto de los chinos que dicen que la tecnología con los globos, no sabemos, pero la velocidad que cogió eso no tiene explicación. A mí lo que más me sorprendió fue cómo tiró para arriba. Eso tiró para arriba que...
¿Como un cohete?
Yo salí corriendo. Salí corriendo.
Fue muy rápido.
Corriendo porque dije, esto no es normal.
¿Que era primero de junio?
Sí, entre mayo y junio. Mayo,
a ver si era un cohete para el de la Virgen, para la Virgen del Rocío de alguna hermandad.
Que el cohete se quede quieto, después tire para arriba.
Es un cohete muy travieso, ese cohete. Va por un lado, va para otro y después tira para arriba.
La tecnología de los chinos últimamente, los cohetes están muy... Pero no creo que va tanto, ¿no?
No era Rocío. Mira, conozco rocieros y no era época.
Bueno, bromas aparte, hoy vamos a contar con el testimonio de otro, un segundo testigo.
Sí.
Pero bueno, tú me comentabas antes de cuando nos veíamos antes de empezar el programa que conoces perfectamente la historia. ¿Qué relación tienes tú con...?
Mira, yo a raíz de todo esto, de lo que me pasó, entonces me empecé a lo típico. Ostras, me ha pasado algo grandioso, de esto tengo que contarlo. Yo soy de contar las cosas, hablo mucho, o sea, me puse a contarlo. Y un día me viene mi hermano y me dice, oye, pues tienes que escuchar a Gonzalo, que le ha pasado una cosa en el Portil que no tiene mucha relación con lo mío, porque es muy diferente, pero es una cosa de también algo no explicable.
¿Y él es que es amigo tuyo?
Amigo de mi hermano, pero amigo. Al final, las pandillas de la playa, desde que tiene 10 años hasta que tenemos 40, somos la misma pandilla, nos conocemos todos. El Portil era muy chico, en esa época había 4 o 5 pandillas, te conocías todos, entonces me conoce de toda la vida, nos conocemos de toda la vida.
Él trabaja en el departamento de mantenimiento de una empresa.
Sí, informático.
Gonzalo, en relación al fenómeno OVNI y a los que se consideran dentro de la ufología, ¿él qué te cuenta que pudo vivir?
Es lo que me cuenta.
Fue tu hermana la que te puso en contacto con él. Tu hermano el que te puso en contacto
con
él.
Sí, bueno, yo lo conocí a Gonzalo y me dice, mira, Gonzalo te voy a contar la vivencia que tuvo él. Entonces, pues Gonzalo un día me dice, mira, te voy a contar lo que yo viví en el Portil. Entonces él estaba en invierno, él recuerda que era invierno, eran unas noches de invierno, mi familia lo hemos hecho de, estamos en Sevilla, vámonos un fin de semana tranquilo allí al Portil, pues ellos cogieron y se fueron, su hermano, él y sus padres se fueron allí al Portil. Ellos recuerdan que estaban jugando a la videoconsola, los padres estaban acostados y estaban echando una noche tranquila. Y entonces le pasó, digamos, el evento. No sé si quieres que te siga contando.
Lo que quería saber si lo que a él le ocurrió fue antes o después de lo que a ti te pasó.
Antes, fue antes, Camille. Fue antes, sí, sí.
O sea, que él en ningún momento, a pesar de que conocía y nunca...
No, porque...
Que no es como tú, que tú ibas contando...
No, pero yo lo iba contando a...
Sí, en petit comité, a mi hermano,
tal y cual. Y entonces, porque la primera vez que lo cuentas a dos o tres ya, cuando te miran con lo que me está contando, ya dices tú, mira, me lo callo para adentro. Ya me da igual, ¿eh? Ya lo cuento y el que quiera me crea. Y
el que no, te da igual.
Me da igual, realmente.
¿Y qué fue lo que pudo vivir Gonzalo?
Gonzalo pues estaba con la televisión puesta, jugando a la videoconsola y de repente él tiene como una terraza, tiene una puerta de estas menorquinas que son como que entra la luz. Entonces él escuchó un porrazo bastante fuerte en esa terraza y de repente vio como una fuerte luz que daba en la terraza. La televisión empezó a hacer interferencias y un ruido muy metálico. Él decía que el ruido era muy metálico. Tal es así que él siempre cuenta que los padres se despertaron. De golpe se levantaron y...
Del estruendo,
¿qué ha pasado? Entonces él fue como a la puerta esa, que la madre decía, no vayas a abrir la puerta, que ahí se ve que hay algo que hace. Él recuerda eso, el ruido metálico, él siempre dice, un ruido metálico que no sabría qué definir. Al abrir esa puerta fue cuando él vio una fuerte luz. Además, él siempre hacía bastante hincapié en que la luz no le daba sombra. Era una luz fuerte, pero que no daba sombra. Y decía que él tiene como serio lapsus, o es más que incluso él ha hablado alguna vez, decía, a mí me gustaría hacer como una regresión, porque hay cosas que recuerdo y otras cosas que no recuerdo. Y al hermano también le ha pasado un poco lo mismo. Entonces, pues, decía que estaría dispuesto porque, oye, es algo que a él le ha marcado realmente. No sé qué, es un encuentro, digamos, ¿no? Este tipo de cosas. Y él decía que la luz era muy fuerte y un ruido muy metálico. Los padres estaban muy asustados, él se asustó también y el hermano también. Entonces, pues, duró varios minutos, además duró dos o tres minutos también. La televisión hacía interferencias. Él no se atrevió a salir tampoco a la terraza. Tú imagínate una luz, un ruido metálico, abre en medio de la puerta, tu madre diciéndote, chiquillo, ¿dónde vas? Que no sabes lo que es. Y él se quedó como ahí, pero él tiene ese pequeño
lapsus
que no sabe realmente bien si ha olvidado un poco lo que pasó, si no lo sabe. Él cuenta eso que siempre como diciendo, hay algo que a mí se me pierde en ese momento de abrir la puerta y de ver la luz. Como que no sabe bien poner las cosas en su sitio.
Ya. Cuando dices lo de la sombra, no entiendo muy bien lo que quiere decir.
Es una luz que cuando te da una luz hay una sombra. Uh-huh. Él no le generó la sombra. Le llamó la atención de que no generaba sombra esa luz. Que era una luz muy fuerte, blanca, que no generaba sombra. Y él me lo dijo, también pensé, no genera sombra, pero después, de verdad, que aquí estamos generando sombra con la luz, y esa luz no generaba sombra. Es una de las características que él siempre ha mencionado cuando me ha contado el tema. Uh-huh. Y me parece algo reseñable porque no sé qué tipo de luz no genera sombra, pero es raro.
Yo la he visto también, pero no es un ovni. Pero sí es cierto que hay luces que no generan sombra.
¿Y dónde has visto tú
¿Y
eso?
¿Qué tipo de luces son?
Venga, Jesús, cuéntanos.
No, eso es un caso.
Es un caso de un hecho paranormal. Estábamos en un lugar de investigación donde había una serie de personas. Nos pusimos en una habitación de esa vivienda, todo el mundo oscuras, y empezamos a hacer una sesión de psicofonías. Cuando termino de decir el día, o sea, lugar, día, hora, y se hace la primera pregunta, en el centro del corro apareció una luz blanco-azulada, muy brillante, pero con dos características muy importantes. La primera es que, fijándome en la luz y en el resto de personas, sobre todo las piernas, porque yo estaba mirando hacia el suelo, no dio sombra en ninguna de las personas que estaban allí. Y la segunda es que no deslumbró, no es un flash. Apareció la luz, se generó esa bola de luz blanco-azulada y tal como se generó, desapareció. Y todavía me estoy haciendo la pregunta, ¿por qué ¿cómo es posible que una luz no genere ninguna sombra en las personas que estábamos allí? No hubo ninguna sombra, pero ninguna. Y de hecho, pregunté al resto de personas que estaban allí, efectivamente, no había generado sombra ninguna. Hice a todos ellos que sacasen de los bolsillos cualquier tipo de linterna que tuvieran. Que me enseñaran los flashes de cada una de las cámaras que tenían. En fin, hice experimentos de todo tipo. Me fui fuera por la ventana a ver si una luz pudo entrar, reflejar en algún sitio. Se encendieron todas las luces de los móviles para intentar ver qué reflejo había allí, de azulejos, cristales, cualquier otra cosa. Bueno, estuvimos como 15 minutos haciendo pruebas y experimentos para ver si eso se podía haber generado de alguna forma explicable. No hubo manera. Es una luz blanco-azulada, esférica, y no proyectó ninguna sombra. Ninguna.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y también con nuestra compañera Ana, que quiere preguntarle algo a Tony, ¿verdad?
Sí. A ver. La primera, ¿cómo fue que nos salieron corriendo? Porque yo, si te ha contado algo, Gonzalo, o si igual... Yo es que soy muy pesada con eso, pero ¿algún vecino te ha comentado que igual que vieran algo parecido o...?
Mira, que le comentaron a Gonzalo.
A Gonzalo, ¿no? Gonzalo, sí, pero a ver qué le ha contado Gonzalo a él de eso.
Gonzalo lo que siempre mencionaba es que hubo un poco de estado de shock. Imagínate, te despierta un golpe fuerte, la televisión se pone a hacer locura, una luz fuerte que entra por la puerta, tu hijo queriendo abrir, la madre allí un
que
poco
no
esto, y él recuerda ese estado de shock, pero después del hecho, digamos, de cuando pasó, ya se fue la luz y demás, ellos,
como aquí.
Esto es una señal. Cuando se fue la luz, ellos bajaron.
Sí, pero aquí no aparece ningún ovni, ya me gustaría que entrara por ahí una luz potente.
Ah, eso es lo que me dice mi hermano, ¿ves? Él es escéptico y te dice, ¿y por qué no me pasa?
No, yo no soy escéptica. Yo lo único que me gustaría tener es ese tipo de experiencia, siempre y cuando estuviera a salvo y resguardada, ¿sabes? Es decir,
ellos, pero desde lejos.
Pilar no se puede estar en primera línea de fuego y estar resguardado.
Ya. Perdona, Tony, sigue contando.
Ellos lo que cuentan, que una vez pasó el tema de la luz y demás, el padre, él y el hermano, pues salieron afuera, había llovido, era noche tormentosa, y dicen, un poste de luz, buscando una explicación. No había ni poste de luz, ni había nadie alrededor. A la mañana siguiente, una vez ya se despertaron y de lo típico, fueron a por el periódico y demás, sí hubo un periódico que ponía que había avistamientos de ovnis en la zona de Punta Umbría, Portil y Cartaya. Entonces eso ya ellos, pues como diciendo, ostras, pues esto qué es. ¿Sabes?
O sea, después, que no era una cosa, una alucinación.
Sí,
de
no,
ellos,
claro, no.
O
al
sea,
final.
Que le confirmaban lo que habían.
Y el tema es que eran cuatro personas: era él, el hermano también. Y los padres. Y el padre dormido que se despertaron. Entonces, a mí su historia siempre me ha impactado porque la pena que no ha podido venir porque él lo cuenta bastante bien y demás, pero lo ha sido imposible. Pero es una cosa que siempre a mí, cuando me lo contaba, lo veía como él lo vivía y como realmente le había marcado la historia. Había sido algo que él, al vivirlo, le marcaba.
De todas formas, eso que comentas tú de que, bueno, que eran cuatro personas, ¿no sería el primer caso en el que se ha justificado un tipo de experiencia de esa índole como una especie de, no sé si es la palabra correcta, histeria colectiva?
Sí. Como sugestión.
Pero
colectiva.
Yo siempre digo lo mismo. Mirad, hay un médico aquí en Andalucía, Antonio Petit Gancedo, buen amigo además, muy interesado en el tema ovni, es decir, todo el que lo conoce sabe, dentro de su profesión y fuera de ella, como digo, médico del Hospital de San Juan de Dios, y Antonio Petit,
joven, ¿no?
Ya tiene sus años, vamos, ya es mayorcito.
No, estaba pensando, y mi padre como trabaja en San Juan de Dios, pues digo, a lo mejor...
Antonio
no sé,
puede tener aproximadamente unos 60, 62 años.
No, entonces joven.
Y, con perdón, que me estaba quedando un poco pillado. Uh-huh. Y Antonio una vez a mí me lo dijo, ¿no? Me dijo aquello de... pues yo le pregunté, digo, oye, ¿es posible que a raíz de una experiencia que tuvimos en el Sanatorio de los Muertos? Uh-huh. Le dije, Antonio, ¿es posible que 20 personas puedan haber visto en un pabellón una figura luminosa que iba de una habitación a otra? ¿Puede ser eso una sugestión colectiva? Y me dijo, mira, José Manuel, no me acuerdo siempre de aquella explicación. Es más fácil que hayáis visto un fantasma que haber tenido una sugestión colectiva. O sea, hay mucha leyenda urbana, hay mucha desinformación en cuanto a lo que es realmente una alucinación colectiva.
Es que la histeria colectiva, si nos paramos un momento, y voy a hacerlo, voy a explicarlo muy despacito, tiene dos palabras
pero
que
no
por sí misma
lo
he dicho histeria, pero es más sugestión sí, vale, colectiva.
La sugestión colectiva parte de la histeria colectiva. Una histeria es un estado alterado emocional que se transmite al resto de personas. ¿Dónde hemos podido ver una histeria colectiva? ¿Recordáis aquella famosa madrugada de la Semana Santa en Sevilla?
Claro que sí.
Eso es histeria colectiva.
En directo.
Y muchos lo calificaron de sugestión colectiva, porque en realidad la histeria te sugestiona y la sugestión hace que realices una determinada acción, con lo cual da igual llamarlo sugestión o llamarlo histeria colectiva. Es prácticamente lo mismo. Y no es posible. Tú te puedes asustar porque ves el miedo en otras personas, pero no puedes definir que el miedo proceda de una figura blanquecina que ha partido de un punto A a un punto B y se ha parado en medio a saludarte. Eso no se puede hacer en la histeria colectiva. Eso es ver algo. Otra cosa es que has sentido miedo porque, no sé, la gente lo ha visto correr y yo, si veo a alguien correr, yo corro.
Yo corro por si acaso.
Hombre,
efectivamente.
Es que es distinto.
Los instintos de supervivencia.
Pero que muchas veces lo que tú dices, José Manuel, muchas veces esto tiene, creo que es una especie como de explicación, algo así como esa famosa frase de la ciencia se utiliza mucho, que es cuando se explica algo. La excepción que confirma la regla. Que es ese parche que se pone a todo. Esta es la excepción que confirma la regla.
Claro.
Ahí va, muy bien. Una excepción que confirma una regla. Algo incongruente entre sí.
Totalmente.
Pero se utiliza. Y lo damos por sentado. Muy bien, somos los mejores.
Te comentó en algún momento, Gonzalo, que independientemente de que saliera la noticia en el periódico publicada, que alguien le hubiese contado. A ver, porque estaba en una casa, en esa zona no había absolutamente nadie, entendiendo sí que es invierno, que no va mucha gente, si es una parte turística no va mucha gente y demás, pero es que no había nadie.
Es que aunque parezca mentira, yo he ido un montón de veces allí a mi urbanización, que son 5 pisos, 6 letras y estás por piso y estás solo, es decir... Está
sí,
solo.
Sí, sí, sí.
Y él,
a veces está solo en un edificio.
Sí, sí.
Y la verdad que él le hubiera gustado, incluso que alguien le hubiera dicho, oye, pues que yo también lo he visto, o sea,
claro.
Porque hubiera confirmado, pero nadie. O me pasa que hay gente que no cuenta las cosas también. Últimamente me lo encuentro, gente que te dice, pues a mí me pasó esto. ¿Y por qué no lo has contado nunca? Dice, porque si no lo cuento, o si lo cuento, me va a decir, tú estás. Fatal, o está, tú te lo estás inventando, entonces pues prefieres no contarlo. En este caso, Gonzalo no tenía ni el vecino de abajo ni el de arriba y no encontró nadie que le dijese, pues yo he visto lo mismo.
Dejando a un lado la experiencia de Gonzalo y de Tony, hay otro caso similar que le ocurrió a Daniel Vila y a Rosa Domínguez, que se encontraban pasando un fin de semana también en la playa del Portil. ¿Qué vieron ellos como para creer que estaban ante un fenómeno ovni, Jesús?
Bueno, tal y como pasa con nuestro invitado, pues ellos también tienen una vivienda allí en el Portil, que obviamente pues la tienen pues que eso, como lugar de asueto, pasan un fin de semana que quieren relajarse un poquitín, ¿y dónde van? Pues precisamente a esa vivienda. Y querían desconectar de todo, aunque hacía frío, daba igual. El hecho es irnos a un lugar lejos del mundanal ruido y de toda la presión que normalmente en algunas veces tienes y deseas escaparte de ese sitio. Bueno, pues llegan al apartamento viernes por la tarde, hacía fresquito, y un apartamento que tienen ellos con vistas al mar, un lugar pues prácticamente privilegiado. Compran antes la comida, lo que suelen hacer muchas personas cuando van al lugar de vacaciones. Te paras, compras la comida, llegas allí y obviamente ordenas toda la comida. Se van a dormir para descansar durante del viaje de ese primer desintoxicación del estrés, y ven que por la ventana entra un resplandor fuerte, una luz blanca fuerte. Pensaron lo típico, bueno, el helicóptero de salvamento marítimo, que seguramente ha tenido que salir porque hace frío, a lo mejor el oleaje más adentro es un poco más mayor de la cuenta, algún barquito que a lo mejor está pidiendo ayuda, en fin, un helicóptero en definitiva, o incluso la Guardia Civil, por el tema que hemos dicho antes de los narcos, que también dan algunas batidas por esa zona. Se fueron a dormir, no le dieron más importancia. A la mañana siguiente, sábado, salen también a hacer algunas compritas, van hasta Punta Umbría, almuerzan y regresan a casa y se encuentran allí con unos amigos. Entran dentro de la vivienda, empieza a hacer fresquito, con lo cual lo mejor que es, pues en vez de estar en el balcón, pues estar dentro de casa, tomarse algo, pero calentitos. Y cuando estaban todos allí, hay lo mismo, otra vez una luz, igual que la del día anterior. Lógicamente la del día anterior puede ser un helicóptero, pero dos días seguidos vamos a asomarnos al balcón a ver qué es esto. Y cuando se asoman, lo que ven es una luz blanquecina a poca distancia, similar a la que ha entrado, pero ya más alejado, que no recuerdan si estaba proyectando hacia algún sitio, sí que era una luz blanca muy potente, se aleja, empieza a parpadear, como si fuera el titilear de una estrella cuando en las noches de verano se ve con esa calima que suele, nos fijamos en el cielo y se ve las estrellas que están, pues eso, como oscureciéndose y aclarándose, ¿no? Pues algo parecido, pero a mucha menos distancia. Sigue mirándolo, parpadea, desaparece de su vista y a partir de ahí, bueno, pues se quedan un poco cariacontecidos. Han visto por segunda vez esa luz y no tienen ni idea de lo que es porque no recuerdan ni sonido ni ninguna otra maniobra que les hiciera pensar que efectivamente podría ser un helicóptero o cualquier otra nave conocida que pudieran hacer, que pudieran estar sobrevolando la zona de allí de Huelva.
José Manuel, de este último avistamiento en una zona como el Portil, en invierno, hace unos días tan solo, ¿te contaron si alguien más en el edificio vio ese objeto luminoso?
Ellos, fíjate, un poco también enlazando con lo que decía Tony, claro, invierno, el Portil, no se puede decir que aquello sea una verbena, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque hay poca gente, de modo de tener en cuenta que aquí hay mucha segunda vivienda, y es así, es la verdad. Sí, sí.
Y que pero que además estamos hablando de lo que es la costa, ¿no?
Claro,
que está concentrado sí, sí, todo la parte turística, claro, ¿no? Que no es el pueblo ni el, claro. Que es lo mismo que pasa en Isla Cristina, por ejemplo, sí, que es un sitio al que yo voy con frecuencia, o sea, está ahí la playa central,
claro.
Ahí no hay ni un alma en invierno, es que no hay ni una tienda.
Ahora
ni
vive
nada,
más gente
no
en la zona de Nuevo Portil, que es una zona de chalet más grande, pero la otra zona que es donde vivimos nosotros, una zona de gente que veranea.
Solamente, claro, sí, claro.
Entonces ellos qué hicieron, pues a la mañana siguiente dijeron, oye, vamos a ver si hay alguien más en el edificio, teniendo en cuenta que el edificio, yo me llegó a decir, creo que son los vecinos, creo que son 16 vecinos. Uh-huh. Es decir, me empezó a ver más o menos los que podía ver, que él como me decía a mí, se ve rápido porque vas al garaje y en función de los coches que hay ya sabes los vecinos que hay.
Yo sé quién está.
Y había un vecino. Y le preguntaron, pero no, esa persona no había visto nada. Sí, pero sí es verdad que luego un poco interesándome por lo que ella me contaba y lo que él contaba, lo primero, como nos comentaba Tony, ¿no? No decían nada porque decían, a mí se me había tomado a mí por loco, porque estaba mareado, yo qué sé, ¿no? Y ella igual, ella decía, yo tampoco, vamos, tampoco preguntaba, y mira que en el super entra o en el chino y compras algo, ¿verdad? Y hace algún comentario, bueno, ya, te miran así con cara de loco y ya está, ¿no? Entonces, ellos lo que decían es que sí notaron un efecto físico, que esto es importante, y es que cuando vieron aquella luz, les zumbó los oídos. A ella, a él no, a ella. Y que se encontró un poco mareada. Esto es normal. El oído sabéis que está al punto de equilibrio nuestro.
Claro.
Y a ella, cuando aquello lo empezó a zumbar, ella como que perdió un poco incluso la estabilidad, pero estaba bien. Y la televisión se empezó a tener interferencia y ¡pum! Se puso en negro. Claro, el marido estaba asomado fuera. Y no, estaba en la terraza tratando de ver aquello, un poco lo que antes comentabas tú, Pilar, pillar el móvil a ver si pillo algo, capto algo, grabo algo, ¿no? Y hay un momento en el que cuando ya entraron dentro, pues la televisión ya se pone bien, siguen para adelante y a ella se le quita el zumbido de oídos. que son esos efectos físicos que muchas veces no solemos tener en cuenta, pero que va aparejado con una fenomenología de tipo ovni, que es importante. Bueno, pues aquí, fíjate, también se da este tipo de fenómeno, y evidentemente viene al unísono con qué, pues con lo que le pasa a esta pareja hace no demasiado, vamos, hace una semana, 10 días, un par de semanas, que es cuando ha ocurrido este hecho.
Pues antes de concluir, aprovecho que es lo único que, claro, hay veces que puede, depende de dónde se encuentre, si en lo que es la retransmisión en directo o otro apartado, se puede ver todos los comentarios o no, hay que esperar a que se termine la emisión en directo para recuperarlo. El caso es que, bueno, antes de que desaparezca, Daniel Rengel Villadoniga dice: el caso del avistamiento fue de gran vox populi y llegó a los informativos de la gran demanda de llamadas que hubo avisando sobre este caso. Lo recordaré, siempre fue muy extraño y los medios le dieron el título según el estado de globo atmosférico. Recuerdo que en el libro de Julio Marbizón un testigo relataba que él vio ese objeto a través de un telescopio desde Cádiz y decía que era un
punto, ¿no?
Punto, vale.
El 89.
Metálico de unos 300 kilómetros de largo y que salían cientos de naves haciendo formación al lado de tal inmenso objeto. Desde aquí, de Huelva, el Espigón, vimos una esfera aparecer y desaparecer minutos después. Fue de película, de ciencia ficción, y a la vez produjo miedo a todos los que allí contemplábamos tal cosa. Me ha recordado la imagen de la película Encuentros en la tercera fase, cuando están todos en la curva de la carretera, viendo cómo a colación de lo que ha dicho José Manuel sobre lo que sintió físicamente esta otra persona, en tu caso, en vuestro caso, ¿alguno de vosotros experimentaste algo físicamente? O porque, por ejemplo, Gonzalo decía que le daba la sensación de que tenía como una especie de lapsus mental, ¿no? De que como que la secuencia no era de corrido, sino que había pequeños fragmentos que no recordaba bien lo que había ocurrido. En vuestro caso,
a mí me ha pasado alguna vez que he pensado que no tenía bien estructurado todo la manera de verlo, pero no sé si es ya de darle tantas vueltas, porque una vez lo ves le das muchas vueltas. Pero física, las hartas de correr que me pegué para llegar a casa, lo único que llegué muy cansado, porque corría como si...
Un gargo.
No recuerdo, pero es verdad que la estructura del hecho, sí es verdad que alguna vez me he pensado, ¿fue como pienso o ha sido de otra manera? Y Gonzalo siempre ha dudado eso de que le gustaría saber si realmente, incluso además me dijo, pues a mí me gustaría hacer una regresión, porque hay cosas que no me cuadran o hay... momentos o hay segundos que no veo que estén bien estructurados.
Tiene alguna laguna, sí.
¿Y tú te has planteado hacerte también una regresión como
no me importaría,
Gonzalo?
No me importaría, la verdad. Sí. ¿Por qué no?
No sé si queréis añadir algo sobre este fenómeno, ¿no? El de ufológico, ¿no? En una zona tan concreta como
mucho.
El Portil, ¿no?
Que Tony además tiene muchas más historias que contar, que es lo bueno de esto, porque
tiene que ver con los ovnis.
Sí, en otros puntos.
Hace poco en Cazalla escribí a José Manuel rápido, porque lo típico, decir, yo soy un poco de los ovnis, mis amigos, los ocho amigos que nos vamos, ahora como hemos cumplido 40 años, pues hemos ido yéndonos solos, es decir, yo tengo dos niños y mujer, y hemos cogido, venga, vamos a escaparnos un poco. Y estando allí, pues imagínate, además en Cazalla, una casa de estas que en mitad del campo, sin luces ninguna, y yo, pues vamos a mirar cielo tal y cual, venga, Toño, ponte algo de Tony, pon algo de miedo, cuéntanos alguna historia. Y tal, pero bueno, y nos pusimos a mirar cielo. Y oye, ves los Starlight, que últimamente hay gente que no los ha visto nunca.
Interesantísimo.
Y dice, ostras, ¿esto qué es? No lo había visto en la vida. Tal, y estamos así viendo esto y de repente aparece una luz que se ilumina una barbaridad, que empieza a acercarse para nosotros y llega un momento que se ilumina muchísimo y tal como se ilumina, se fue. no lo vimos todo, lo vimos, creo que de los 8 que íbamos, 5, 3 dijeron, oh, la luz, se pusieron nerviosos, ¿eso qué es?, ¿no? Yo por un momento digo, un bólido, pero no fue realmente, es decir, yo estoy acostumbrado a estar, lo que te digo, de noche, muchísimas noches de pesca, es decir, el campo me gusta ir, y fue algo que me chocó. Yo le pregunté a José Manuel, digo, José Manuel, ¿esto ha podido ser un bólido? ¿Hay algún, pero que va, fue algo también un poco diferente.
¿Rápido? ¿Duró mucho tiempo?
Eso fue muy rápido, fue rápido, pero intenso. Se fue iluminando mucho. Y tal como se iluminó, ¡bum!, se fue. Pero no fue una iluminación como hemos visto alguna vez en una estrella fugaz, que se ve la estrella fugaz, sino fue un acercamiento. Es como si te estuviese acercando y en una determinada zona ya esa da mucha luz y se apaga.
Bueno, y ya que comenta José Manuel que te han pasado muchas cosas, ¿qué otras más experiencias? Porque claro, es verdad, te iba a preguntar, bueno, ¿ha sido la única experiencia que has tenido de...?
En tema de ufología, sí, más o menos, pero José Manuel sabe que yo... Pues, en temas de misterio he tenido algunos sustitos y demás. Y yo estoy enseñando muchos años el Panteón de Ilustres Sevillanos. Es decir, yo estudié en un colegio que lo enseñábamos los viernes y he estado allí solo, ¿sabes? Y yo estuve en el entierro de Cecilia Bodefabel. Llevaba una de las velas delante. Entonces, en tema de misterio también me ha pasado algo por el sanatorio. Tuve mi experiencia en el sanatorio. También un poco rara, real, pero me han ido pasando cosas, sí.
Quiero recordar que ninguno de vosotros habéis visto algo que se pueda, digamos, catalogar como fenómeno OVNI. ¿Dónde salen esos ruidos, que si tengo todo el silencio?
Yo recuerdo el OVNI de 1989.
Sí, yo no tengo yo grabado en vídeo, pero bueno.
Que lo vio toda Andalucía, bueno, la parte occidental de Andalucía, entre Cádiz, Sevilla y Huelva, lo vimos todos, ¿no? Y Córdoba también. Aquello que, bueno, que luego dijeron que había sido un globo meteorológico, como explicaba nuestro oyente. Agosto de 1989, sí, ¿no? Sí, que no hay que olvidarlo. Sí, sí. Pero OVNI como tal, no. Recoger testimonio, a mí me ha dado para dos libros. Sí, imaginaos si llevo yo kilómetros hechos detrás de gente que ha visto ovnis, ¿no? Hace una semana se vio un gine, ¿no? Y Cristina, la testigo, que la tengo además grabada, pues ella me comentaba de cabo a rabo lo que había visto. Y eso también es importante. Es decir, siempre se está persiguiendo ovni, pero ver, no. Ojalá cuando vaya para allá con la moto... me vea uno aparcado, oiga, se me ha pinchado en la rueda del OVNI, a ver si me puede
que
ayudar.
Que nos monte.
Bueno, no he tenido esa suerte, no sé si Anita o Jesús han tenido esa suerte.
No. Lamentablemente no he visto nada que... Todas las luces que he visto siempre he encontrado una explicación, en el cielo me refiero. Claro, no he visto nada raro.
Pues yo una noche volviendo de aquí, vosotros sabéis que yo tuve una temporada que de aquí viajaba a Salamanca. Entonces, cuando terminábamos el programa tiraba para allá. Claro, son 3 horas, en verdad, bueno, pues era asequible, ¿no? Sí. Y del orden de llegando cerca de casa, ya es un pueblo muy chiquitito, todo alrededor es campo, no hay casas, ni fuentes de luz, ni nada, en a menos 10 kilómetros a la redonda, pues cerca de casa ya me encontré una bola enorme, os puedo decir que sería, que podría tener como 1 metro más o menos de diámetro. Se elevó, esto es una carretera que va por la ladera a una montaña, y además es una ladera bastante escarpada. Entonces, justamente encima de mí, como a unos 3 metros, se elevó, y según se elevó, se volvió a esconder.
¿Y tú qué hiciste, Ana?
Yo quise seguir a mi casa. ¿Qué voy a hacer? Digo,
me lo cuenta luego, porque estaba tan entusiasmada que el tiempo se nos va. Y bueno, simplemente añadir a todo esto que habéis oído o escuchado, depende de la atención que le hayáis prestado, que estamos hablando de hechos misteriosos, o hemos hablado de hechos misteriosos en una zona de Huelva especialmente activa en los últimos años, de la que ha dejado buena muestra estos incidentes que nos han contado, pues en este caso Tony. Y seguramente en estos momentos alguien puede ser que esté viendo un hecho similar, por lo que te pedimos que no dudes en contarnos lo que te haya pasado, porque aquí podemos analizar tu caso para procurar darle respuesta. Hoy era el Portil, mañana puede ser otra zona la que visiten los no identificados, y allí estará para contarlo la noche más hermosa.